Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Bienvenidos de nuevo a México es deporte, el podcast que les trae historias motivadoras de gente chingona mexicana que ha logrado cosas importantes, no solamente con el talento, sino con su dedicación y el trabajo que le ponen al deporte. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Perico Sarmiento. Para los que no conocen mucho de Perico, Perico estuvo en un ciclo olímpico, fue de los triatletas de la distancia estándar olímpica más destacados que tuvo México en los recientes años. Y pues nada, le cedo la palabra a Perico para que nos cuente un poco cómo inició en el deporte, a qué se dedica, qué está haciendo ahora, hoy en día, que está viviendo en Los Cabos. Y también una notita, Perico es esposo de Talia, quien tuvimos hace un par de episodios, entonces él es la otra parte de la historia de amor que nos contaron hace un par de semanas.
La media naranja.
No, el otro lado de la moneda. Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Pues sí, yo creo que ahí fueron varias preguntas. Si quieres, empiezo, ¿qué me preguntaste primero? ¿Cómo empezó lo del triatlón o algo así?
Sí, pues como tú te sientas más cómodo, cuéntanos a qué te estás dedicando ahorita, qué haces. Ajá. Y luego nos cuentas un poco de cómo iniciaste en el triatlón y ya sobre eso seguimos platicando del deporte.
Órale, va. Sí, pues ahorita estamos viviendo en Los Cabos. Quisimos tal vez hacer algo con el deporte, un negocio, un modo de vida de todo lo que habíamos hecho en los últimos años, transformarlo un poco para hacer todas las cosas como dicen ustedes, motivadoras y pro deporte que existen, pues las quisimos hacer realidad, ya que pues hay muchos lugares en México, si no es que en el mundo, que no existen. Y tal vez el enfoque de hacer por ejemplo, un entrenamiento o unas instalaciones deportivas ad hoc a lo que nosotros necesitábamos como niños, como atletas, hasta de bebés o hasta de viejitos que podamos tener, ¿no? Si quieres me adelanto un poco para que tenga sentido más bien la plática. Primero el deporte y luego porque acabé en lo que acabé. No sé si te late.
Sí, está perfecto. O sea, como tú te sientas más cómodo y como la historia vaya fluyendo.
Órale, va. Pues empecé tarde, la verdad. Empecé como a los 17 años en el triatlón. Antes era nadador. Estaba nadando en un equipo pues bastante bueno en el Casablanca San Ángel con Ricardo Marmolejo en el DF. Y pues era bueno, pero era como bueno, ya sabes, como decir, pues soy bueno, pero no voy a llegar a unas olimpiadas. Soy bueno, pero pues sí, puedo ganar mi distrital, ¿no? En ese entonces eran como nuestro regional del distrital o el chance y el regional que era con Morelos y otros estados. Y ya, fuera de ahí, pues no pensar en ganar tal vez. Bueno, creo que alguna vez gané un nacional o olimpiada juvenil en alguna prueba, ¿no? Pero sí me daba cuenta que si yo era ya casi primera fuerza y, no sé, ponle que hacía 4:09, creo que fue mi mejor 400 libre. Y, o sea, si quería ser bueno, los buenos, pues estaban haciendo, no sé, 3:50, 3:48, una locura así que, pues decías, no, hombre, tendré que volver a nacer por la edad que tengo, por mi estatura, por mi, pues no sé, mi cuerpo. Pues no empecé a los 8 años como para poder lograr y bajar tanto mi tiempo, ¿no?
Oye, perdón que te interrumpa, ajá, nada más quiero hacer un paréntesis de la sencillez y como un deportista de alto rendimiento, con buenos resultados, ve los resultados de los otros o las metas que tiene, ¿no? Porque de repente sale cada deportista o pseudodeportista que está presumiendo en redes sociales o por ahí que dice,
nos la sabemos,
ando en otro nivel, y Perico que, sí, o sea, casi va a unas olimpiadas, fue de los mejores triatletas. Llegó a ganar un nacional, dice, creo que gané un nacional, creo que tenía esta marca. Sí, pero, o sea, me parece que es muy, muy destacado que tienes estas marcas y demás y no las estás presumiendo y no estás vendiendo, como dicen por ahí, piñas o humo, diciendo, andale, me subí al podio de la carrera de aquí de la esquina, ¿no? O sea, la verdad, andale, es que está bueno que te conserves así con los pies en la tierra.
Pues yo creo que sabes que es cuestión de personalidad, porque, pues, no sé, desde chiquito yo, bueno, me gusta mucho estar con todo tipo de gente, en todo tipo de cosas, me gusta perder, no me afecta el perder, ¿sabes? O sea, como, pues vamos a jugar voleibol, y no por haber sido bueno en un deporte es como que tengo que ser bueno en todo, ¿sabes? O sea, y hay gente que sí, como dices tú, o sea, tienen que demostrarle al mundo haciendo trampa, haciendo lo que sea, pero a ver cómo le hago para demostrar que yo soy más que tú. Y esas actitudes a mí me caen súper gordas. Entonces, obviamente, qué bueno que no me dices que yo hago lo mismo, porque sí me doy un tiro, ¿no? Pero, pues, esa ha sido como parte de mi filosofía. O sea, como decir, oye, pues, lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Y para quién lo hago? Si lo hago para mí, pues, ¿qué? ¿Me lo voy a presumir a mí mismo? O si lo hago para los demás, pues, ahí sí, habla y diles, y no, pues, ya mejoré, y ya hice esto mejor, y ahora soy tal, ¿no? Pero, bueno, pues, no fue mi estilo. ¿Y en qué me había quedado? Entonces, ya la historia del triatlón. Y entonces, pues, o sea, era bueno, como decía, pero pues bueno a secas. Y de repente un primo mío me dijo como, oye, pues es que me lastimé un hombro o algo así. Hay que hacer el triatlón de Veracruz, no sé ni qué año, pero debe haber sido como 2000, ¿qué será? Como 2004. Y me dijo, hay que hacer un triatlón en relevos. Y dije, pues un triatlón, ¿qué es un triatlón, no? Y así de, no, pues nada, y luego bici, y luego corres. Y dije, pues órale, va. Y faltaba como una semana para el triatlón de Veracruz. Y y me habla mi primo y me dice, oye, ¿sabes qué? Que me lastimé o otra cosa, no sé qué le pasó. O una boda o algo así. Que me dice, échatelo tú. Y le dije, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, yo veía como buen nadador que no corren mucho. O sea, yo decía, ¿cómo voy a correr 5 kilómetros? O sea, digo, correr sé, pero pues porque todo el mundo sabe correr, ¿no? Es tantito más rápido que caminar. Y andar en bici, pues también salía al parque o me gustaba la bici en montaña así súper recreativa. Y pues ya voy y me lo echo y dije, órale, está padrísimo. Claro está que nadando, pues se hace cuenta que lo hice con un amigo que nadaba conmigo. Total, cuando me dijeron, ya hazlo, pues convencí a Fer, a un amigo, y le dije, órale, Fer, vámonos a Veracruz. Y hay que rifárnosla y a ver qué se siente hacer un triatlón. Total que faltaban 3 días para la prueba, para irnos a Veracruz. Y me acuerdo que Fer y yo estábamos estrenando bicis de ruta en el estacionamiento del Casablanca. No podíamos dar la vuelta en U, en lo que ocupan, haz de cuenta, ya sabes, como el cajón del lado derecho, el cajón del lado izquierdo y como el paso de en medio. No podíamos dar la vuelta en U, o sea, sentía que nos íbamos a caer. Estabas acostumbrado a la bici de montaña con la llantota y en la bici de ruta decías, no hombre, aquí me voy a matar dando la vuelta, ¿no? Fuimos al triatlón de Veracruz, salimos él y yo de nadar. Creo que estuvo muy chistoso porque fue un sprint y creo que salimos como un minuto y medio adelante del Yayo, de Leonardo Saucedo, que pues en ese entonces era el mejor triatleta de junior, ¿no? Entonces todo el mundo era así como que, ¿qué onda con estos cuates? Seguro nos van a ganar, ¿no? Fer y yo poniéndonos calcetines, los tenis para subirnos a la bici. Muy cómico. Y yo me acuerdo que me subo a la bici y pues Fer, igual y tal vez yo manejaba un poco mejor la bici o estaba más acostumbrado, no sé. Y de repente empiezo a ver cómo me empiezan a pasar, pero impresionante. O sea, dije, ¿qué onda con estos cuates o con estos niños de mi edad? En la bici me llamó muchísimo la atención porque salí un minuto y medio antes, cuando nosotros íbamos así corriendo con el casco, ya sabes, como de boina y todos los calcetines mojados, todo mal en playera, todo, pues de repente nos empezaron a alcanzar y fum, 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 nos pasaron, creo que nos habrán pasado 40 niños en la bici, impresionante, y luego empezamos a correr y ya estaban, ya sabes, los chavitos que ya se habían muerto de la bici y de la nadada. Y ahí iban como que caminando y pues nosotros pues, por la natación pues teníamos un motorzote, ¿no? O sea, por aire no parábamos, nada más era la bronca de pues, que no sabíamos ir rápido, que íbamos como a un trotecito rápido. Y total que acabamos y yo acabé súper bien, pero me acuerdo, creo que quedé en lugar 18. O sea, recorté muchísimo corriendo, pero no puedo decir corriendo, o sea, trotando, ¿no? Y de ahí, seguí nadando y le decía a mi entrenador, le decía, oye, es que creo que sí me gustó lo del triatlón. Ahí sí podría, y mucha gente, perdón, paréntesis, me decía, es que puede ser muy bueno en triatlón. Ya deja de nadar y métete al triatlón. Y dije, bueno, entonces ya regresé a nadar con mi entrenador y le dije, oye, es que sí me gustó. O sea, se me hace más divertido ir a correr, ir a la bici, que estar todo el día aquí metido en la alberca dando vueltas, ¿no? Y me decía, no, que confía un poco más, pero súper buena onda también me dijo Marmo, mi entrenador, me dijo, dale, métete a otro y a ver cómo te va. Y si te va gustando, pues dale. Entonces de ahí, de Veracruz, pasaron, no sé, creo que Veracruz siempre ha sido como en agosto o así, cuando el calor es una locura tremenda. Y de ahí hice Cancún.
Perdón, ¿qué año fue esto o cuántos años tenía?
17, pero no sé qué año fue. Como 2004, yo creo.
Okay.
Y después ya hice este triatlón sprint en Cancún. Otra vez se repitió la historia, pero ahí ya sabía andar en bici. Entonces, nadé hasta adelante, rodé más o menos ya con el primer grupo, pero no sabes, me venían gritando. Yo sentía casi como que les dice, ¿qué les pasa? O sea, de órale, jala, que no sé qué. Pues bueno, total, voy y quedo creo que en tercer lugar o algo así. Pero ya era pues un nivel bueno, era un junior elite. Y ya de ahí como que dije, oye, a ver, allá llevo entrenando, no sé, 3-4 años y pues, o sea, sí voy a llegar a un nivel tal vez bueno, pero no voy a hacer nada. Y aquí llevo no sé cuántos meses y México es bueno en triatlón y si le estoy, o sea, por ejemplo, ya yo ahí era como mi meta, ¿no? Leonardo Saucedo decía, oye, pues si está aquí, es tan cerca, pues quiere decir que sí la puedo hacer. Acaba de quedar, creo que ya yo en quinto en un mundial, o sea, era muy, muy bueno. Y de ahí dije, no, pues ya, me voy a dedicar a esto. Entonces ahí me empecé a buscar con quién podía entrenar y cómo me podía ir. Y sí fue un shock, o sea, un poco empecé a entrenar con Nanés Massa, como en el alemán. Y era muy diferente porque, pues, quieran o no, yo venía del alto rendimiento de natación y entré a un equipo donde tal vez era muy recreativo, eran como los pros recreativos, ¿no? Entonces había chavos, pues, buenos, pero no se comparaba con el nivel al que me... O sea, yo entrenaba 20 horas o no sé cuántas, 15 horas tal vez nadando y me meto a triatlón y era como entrenar 7 a la semana. Yo decía, no, hombre, ¿qué es esto, no? O sea, está rarísimo el estar así. Y así aguanté unos meses, pues empecé ahí a entrenar con Anés, me ayudó muchísimo en la base de todo lo que se tenía que hacer de la bici y de correr. Y después dije, no, ¿sabes qué? Creo que me tengo que ir a algún lugar que haya como gente mejor que yo para que puedan mejorar, ¿no? Y me cambié con Charlie Probert, pues es a todo dar, me la viví con él, todos decían que era como mi papá postizo, ¿no? O sea, me la vivía con él en su tienda, salía de la escuela y me iba a la tienda a entrenar, luego seguía ahí platicando, casi casi que ahí comía y cenaba, ¿no? Y con él pues me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, y pues ya empezamos ahora sí a entrenar a otro nivel, o sea, creo que debe haber estado con Charlie como 6 años, o sea, bastantes años, y ahí fue como todo el desarrollo de mi carrera de chavito, o sea, pues pasé de ser junior a ser sub-23, a ser elite ya incluso, pues, y ahí hubo bastantes buenas carreras, fue mi primer mundial lo hice con Charlie, mis primeros campeonatos panamericanos también. Muy padre, una experiencia padrísima, porque pues él era pro en su momento, y aparte Charlie está loco, y era el más viejito de los pros, o sea, eran todos de 20 y tantos años, y Charlie tenía 40 y se seguía metiendo a pro a competir en las copas o en los nacionales, en Ixtapa y en Veracruz y todo, ahí iba Charlie. Y es, oye, Perico, muy divertido.
¿Cómo fue esta transición de eres algo recreativo en lo que tengo potencial y mi entrenador dice que le eche ganas para llegar a otro nivel, allá por fin concretarlo y pues asistir a tu primera carrera elite y luego pues ya a nivel internacional, porque también representaste a México en Copas del Mundo pues fuera del país?
Pues yo creo que me acuerdo una vez con Charlie justo que pues ya me ponías, te cuenta, vamos a los Dinamos y órale, y él subía con nosotros y me decía, a ver, ¿a qué no me aguantas, no? Y ahí iba yo como loco tratando de aguantar a su ritmo subir y pues empezaba a ser bueno, entonces Charlie como que decía, órale, pues yo, o sea, Charlie era pro y yo era un escuincle, entonces de repente veía que subía con él y decía como, oye, o sea, pues qué onda, o sea, ¿cómo me estás alcanzando si yo soy de los mejores ciclistas tal vez ahorita de triatlón en México, y este escuincle viene aquí a subir conmigo los Dinamos, que pues tiene una pendiente bastante fuerte. Es como que me empezó a ver mucho potencial, y lo mismo pasaba en la pista, pues yo era nadador, y no había bronca nadando obviamente, pero corriendo, corría muy bien, pero me lastimaba muchísimo. Entonces, ahí había un amigo que se llamaba Joaquín, que me decía que estaba hecho en China, porque aguantaba las primeras 3 veces, pero increíble, y ya para la cuarta ya estaba todo roto, y ya se me había roto algo, y ya sabes, como todo chafa. Y en la pista Charlie de repente, o sea, se alocaba y me decía, a ver si puedes hacer un 400 en 1.10, ¿no? Y ya, pues 1.10, ah, pues sí puedes, estaba fácil. Ahora en 1.5, ah, pues también estaba fácil. Ahora en 1. Y, ah, pues no estaba tan fácil y lo hiciste. Ahora en 55 y me salían. Entonces, como que empecé a hacer así como su conejillo de indias. De hecho, él no nos quería entrenar. Y gracias como que al que empezamos a demostrar que queríamos entrenar como a otro nivel, entonces empezó él a motivar y ya aceptó como ser nuestro entrenador, ¿no? Entonces estuvo muy divertido. Yo creo que ahí fue ese punto donde empecé a disfrutar, más que la competencia, empecé a disfrutar el que yo no sabía a qué iba. Entonces yo no sabía ni de atletismo ni nada, no sabía si correr un 400 en 55 empezando a correr estaba cañón o era algo pues normal, tal vez, ¿no? O sea, es como si nadando me decían, pues nada, un 200 abajo de 2 minutos, pues yo sabía lo que representaba nadar abajo de 2 minutos, pero... O sea, pero corriendo, pues no tenía ni la menor idea. Ya que me empecé a dar cuenta al mismo tiempo que tal vez pues yo era nadador y me metía a las carreras de atletismo de pista y le ganaba a los corredores, pues dije, no, pues espérate, aquí sí la voy a armar. Y yo creo que ahí fue donde empezó ese proceso. O sea, el disfrutar de decir, wow, o sea, cada día me sorprendía por no conocer o porque también mi cabeza es diferente, ¿no? O sea, yo creo que el talento no existe, el talento es, o sea, cuando te dicen, ah, no, pues es que tienes mucho talento, pues sí, pero ese talento lo haces tú, no es como que naces con, ya sabes, o sea, puedes nacer con piernas largas, pero no significan que sepas mover las piernas largas, o no sé si sea una tontería, pero, o sea, para mí el talento, pues es la interpretación que cada quien le da. O sea, como Tatiana, o sea, igual y la ves, nunca la veas compitiendo porque te va a mentar la madre, pero es normal. O sea, así compite ella. Entonces.
¿Cuándo te mentaba la madre compitiendo?
No, bueno, pero sí. Bueno. Y como que, pues sí, tú decías como, órale, pues algo, esas ganas de seguir dándole, pues por eso eres tal vez más selectivo, ¿no? O sea, eres una persona que, no sé, por ejemplo, un ejemplo de, empezaba a correr y corría muy duro en un triatlón y llegaba, cruzaba la meta y veía mis pies, y me acuerdo una vez mi papá me vio las plantas de los pies, eran unos tenis que me quedaban pésimo, pero yo ni cuenta me daba. Tenía toda la planta pelada, era una ampolla mi planta, entonces en el momento que me quito los tenis, se me queda la piel pegada a la planta, y mi pie estaba pelón. Entonces me dijo, estás enfermo, o sea, ¿cómo puedes correr con esto? Y yo, pues me dolía, pero pues no me di cuenta, ¿no? Y cuando, pues tú dices, oye, igual y cualquier otra persona con una ampollita ya dice, ay, no, ya me duele, ya me voy a salir. Y no es malo, bueno, nada más que es cierto que hay como cierta disposición en la mente o en el cuerpo de la gente que es como trabajo de alguna manera, que no es un talento con el que naciste, ¿no?
O sea, tú consideras que lo... O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en el que, pues, al final es picar piedra, ¿no? Y al final, como dice el dicho, o sea, la persona que dice que no es talentosa le gana el talento cuando trabaja duro, ¿no? Y si el supuesto talento no trabaja duro, pues puede nunca haberse desarrollado, pero sí también... O sea, ¿tú consideras que no es innato esa psicología? O sea, ¿tú la desarrollaste, ese como aguante, ese umbral del dolor, ese... deshacer tus pies y seguir, ¿sientes que se desarrolló a través de tu natación cuando eras muy niño? ¿O chance sí naciste con ese, pues, básicamente sin el miedo a empujar tu cuerpo?
Pero es que, o sea, si hablas de una cosa es psicológica y de la otra es física, entonces yo creo que, bueno, en mi punto de vista, la psicología... O sea, tú no, por más que te digan, ay, sacaste el carácter de tu mamá, pues sí lo sacaste, pero no eres tu mamá, ni tu papá, ni nadie. O sea, al final tú naciste como parecida a tu mamá y tal vez tu mamá es súper ruda para, no sé, para correr o para lo que quieras y tal vez te empieza a enseñar que pues las cosas son así, ¿no? Pero yo creo que todo lo que nuestra mente creamos de chiquitos, o sea, todas las cosas malas o buenas que te pasen, te crean como un tipo escudo del dolor, ¿no? O sea, finalmente siento que la gente que hemos tenido como, pues, dificultades de alguna manera, se vuelven como tu entrenamiento. Es, órale, ¿por qué entreno 20-400? Pues porque el chiste es que no me duela, ¿no? Si la vida te pone cosas que para cada quien, o sea, obvio, para alguien puede ser que se murió su perro, y no manches, se volvió un superatleta porque el perro lo amaba y no sé qué, o para alguien pudo haber sido algún papá o el abuelo o algo, y, o sea, digo, es una tontería, pero como que tú desarrollas esta capa protectora, depende de lo que tú hayas vivido. Esa es una. Y la otra es tener la capacidad de saber que estás desarrollando esa capa protectora, ¿no? Hay muchas veces que hacemos una cosa y no pensamos en por qué lo hicimos. Si tú le das chance a pensar por qué lo hiciste y cómo lo puedes usar para mejorar como persona, creo que ahí está como el clic. Y es lo que mucha gente no se... O sea, para lo que yo siento, ¿no? Que mucha gente no se da el tiempo de pensar en ellos mismos y pues nunca va a encontrar esta razón de por qué sí puede hacer una cosa o por qué no otra. Y de ahí viene también igual y la seguridad que dices. O sea, igual y no fue porque nadaba, podía aguantar las ampollas, igual era porque, pues no sé, mi primo de chiquito me decía que no importaba y que aunque doliera poquito era más importante sentir, el disfrute o la velocidad o el, ya sabes, o sea, yo siento que soy como adicto masoquista, o sea, me gusta el punto en el que como que sientes tanto como dolor físico y tu cuerpo no se rinde y tu mente le dice, tú puedes, y el cuerpo está así ya tirado en el piso y dice, no, ya no puedo, ya no puedo. Y la cabeza le dice, no, tú sí puedes. Y entonces es como esa batalla que tu mente es más fuerte que el cuerpo. Y cuando logras hacer eso, es algo increíble, ¿no? O sea, sí siento que pasan cosas muy, muy raras. Una vez, de hecho, bueno, ya según yo no iba a hablar, Pero una vez en Cancún, igual, para contarte eso como de las carreras de Charlie, ya del final cuando era mi entrenador, mi primera Copa del Mundo, pues yo era chavito, llevaba 2 años entrenando triatlón. Ah, no, 1 año, de hecho, porque fue Veracruz, Cancún, y luego todo el siguiente año, pues ya me metí en mi categoría y creo que ganaba todos los eventos. O sea, se me dio muy fácil, la verdad, ¿no? Y cuando llego a... Va a volver a ser Cancún y me dicen, oye, pues es que somos país sede, tenemos derecho a no sé cuántos wildcards de profesional. Y Charlie me dice, oye, pues te van a meter en pro. Y yo, ¿cómo crees que me van a meter en pro? Es el doble de la distancia. Me dice, no te preocupes. O sea, nadando no vas a tener bronca, la bici es plana. Y corre, pues corre, tú nada más, tu misión va a ser correr tus 5 kilómetros, pero pues con los pros, ¿no? Y dije, órale, va. Ahí voy, nado hasta adelante. Aparte, creo que salí en segundo lugar al lado de Hunter Kemper, que era como el super nadador en ese... Hunter Kemper y atrás de mí Andy Potts. Y en la bici, pues un grupotote, y pues sí, nada más como que un poco entre los, entre, me acuerdo, está feo que lo diga, pero entre los mexicanos, así tratando de ver cómo le hacían para que no me pegara, ¿no? Y me acuerdo que había un venezolano y un cubano, que eran como mis amigos, en lugar de que los mexicanos me ayudaran, los que me ayudaban eran los de otros países. Me decían, no, 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 vente atrás de mí, no te despegues, ponte allá adelante, no te separes tanto. O sea, me fueron coachando durante la competencia, ¿no? Porque era plano y había nada más una vuelta en U al final y una vuelta en U al principio, y era, creo que darle como 8 vueltas a ese circuito. Entonces, cada retorno, pues, me iba hasta atrás porque me daba miedo dar vueltas y ya sabes. Total que, pues, me bajo en un grupo de 70 personas. Y ahí tienes a Charlie diciéndome, no, que mátate tú, dale, que... Pues órale, voy, y que hacia los primeros 500 metros voy como en tercer lugar. Y voy corriendo y me acuerdo que todo el mundo me gritaba, que yo decía, oye, en la vida me han echado tantas porras, o sea, está impresionante, ¿no? Y eran 4 vueltas de correr. Paso la primera en tercer lugar o cuarto lugar. La segunda vuelta... No manches, creo que ahí sí ya decía, no, es que algo me está pasando, o sea, ya no lo puedo controlar, o sea, ya no puedo mover las piernas, ya se me está acabando todo. Paso como en lugar 15, ¿no? La siguiente vuelta ya iba como en lugar 30, ¿te cuenta? Y me acuerdo mucho porque me decía Charlie, no te pueden dar nada de afuera de la carrera, no dejes que te den absolutamente nada. No, hombre, ¿tú crees? No le hice nada de caso. Me iban dando coca, agua, lo que sea. Yo iba así gateando, tratando de sobrevivir para llegar a la meta. Al final no sé en qué lugar acabé, pero no como que un lugar tan bueno. Y me llego a la zona de recuperación, me siento o me acuesto en el pasto. Y pasan como 5 minutos y llegan los de ESPN y me dicen, oye, es que estuvo increíble, ¿qué te pasó? Yo no sé si sabían que yo era nuevo o pensaron que era bueno y que me había tronado, ¿no? Y me dicen, ¿te puedes parar por una entrevista? Y yo, sí, claro, ¿no? Me dan la mano, me intento parar, no podía pararme. Y me dice, Charlie, ya no seas payaso, órale, párate. No me puedo parar y en eso me empiezo como a friquear horrible. Así como que no sabía casi, no me acuerdo si estaba casi como llorando de la desesperación. Les decía, te lo juro que no es broma, o sea, no puedo mover las piernas. Entonces le hablaron a los doctores y me decían, mueve los dedos del pie. No los podía mover. O sea, impresionante. Entonces de repente llegaron, me llevaron al hospital. Nadie entendía qué me pasaba, pero me quedé paralítico como, pues, como 24. No, como, o sea, fue el día, pues era una carrera en la mañana. Digamos que hasta que me desperté al día siguiente... Pude empezar a moverme. O sea, despertar en la cama a la silla de ruedas haciendo como fondo para pasarme a la silla de ruedas. No podía mover las piernas ni los dedos. Pero eso sí, me fui al señor Frogs y todo en mi silla de ruedas feliz, ¿no? Y eso fue como el mejor ejemplo de decir, o sea, esto no es normal. Algo puedo tener que no, hasta normal. Los pros... Ajá, ándale. O sea, como que los pros me decían, es que estás enfermo. Y yo decía, ¿cómo que los pros me dicen que estoy enfermo? Pues que esto no te ha pasado, no. Y a ti no, pues a mí tampoco, y a mí tampoco. Entonces empezó a ser como muy emocionante la onda psicológica. Y por eso siempre me he clavado más en la cabeza que en lo físico, ¿no? O
sea, si entrenas físicamente. El sufrimiento.
Ándale, eso es lo padre. O sea, como cómo interpretas el sufrimiento, yo creo, ¿no? Porque puede ser... Sufrimiento puro, pues no es, porque si no estaría ahí. Sufrimiento con algo que te motiva a seguir.
Sí, y algo positivo, porque al final, yo creo que lo que le atinaste muy cañón es que, pues, la vida te puede dar ciertas cartas sobre la mesa, ¿no? Y tú puedes decidir, o sea, a todos nos tocan cosas fuertes, a unos más que otros, y pon tú, 2 niños con un papá alcohólico, uno puede acabar yendo a Harvard o siendo un gran atleta y el otro puede acabar igual de alcohólico o metido en problemas, ¿no? Entonces también es como
claro.
El escudo que tú te haces y qué haces con ese escudo. Y pues obviamente tú hiciste algo positivo y canalizas ese placer por el sufrimiento de una manera... Pues padrísima. Oye, cuéntanos un poco, porque a mí me lo has contado personalmente y yo te trataba de sacar más y más la sopa, porque creo que todo atleta que nos encanta cierto deporte o el deporte en general, nos intriga mucho esta parte psicológica de la que hablas y de empujar el umbral del dolor. Tú competiste con los Brownlee, yo creo que no sé en cuántas carreras, pero en varias. Y a mí me contaste una vez que también, que uno de los atletas que creo que más admirabas era Alistair por su manera de veras tener otro concepto del sufrimiento. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa experiencia de competir con él y qué chance, qué te enseñó él a ti?
Sí, que justo creo que es algo bien importante, ¿no? Y por lo que tal vez no nunca me sentí como tan a gusto en el triatlón, ¿no? Digamos que yo veía en el triatlón gente muy competitiva, eso es bueno, ¿no? Pero gente también como demasiado, o sea, que era lo único en sus vidas, ¿no? Y eso a mí me sacaba de onda un poco. Entonces yo siempre, o sea, ya como que al principio que no tienes como alguien a quien, o sea, a quien seguir, o sea, digamos, pues sí, yo era fan de, no sé, de Javi Gómez o de, no sé, de atletas de, que pues muy buenos, ¿no? Que al final fueron súper, súper buenos. Pero yo decía como que hay maneras que, o sea, yo me sentía como un poco encasillado porque después de yo disfrutarlo y de todo lo padre que dije, los que me conozcan van a decir, ah, sí, y luego pues yo te conocí todo de malas y saliéndote de las carreras y todo porque sí hubo un momento en mi vida en donde decía, oye, a ver, o sea, soy bueno, pero no me, o sea, como no puedo decir que no me encantaba, pero digamos que, ¿cómo decirlo? O sea, yo sabía que podía llegar a unas Olimpiadas y que era como un trabajo, ¿sabes? O sea, porque lo empecé a ver como trabajo, porque era como que págate la universidad y aparte de la universidad es como, a ver qué, pues métete a trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es bueno que lo diga en la entrevista esta. Yo estaba trabajando y ahí fue cuando terminé con Charlie porque dije ya no voy a hacer más triatlón y empecé a trabajar. Y en ese trabajo, Claudia Beristain me contacta y me dice, oye, es que queremos hacer una fundación en donde queremos que vaya un atleta de la fundación a las Olimpiadas y ya hicimos como un research y tú eres el que puede. Dije, oye, no, pero pues estoy trabajando, yo no puedo, o sea, de repente salirme a entrenar, ¿no? O sea, ya no puedo ir a jugar al triatlón después de que pues tengo que vivir de algo y que tal vez mis papás no me están pagando todo y ya sabes. Entonces dije, bueno, pues voy a, o sea, llegó Claudio y súper, súper clara, me dijo, a ver, te vamos a pagar esto, ¿cuánto ganas en tu trabajo? Si ganaras lo mismo, te sales y te pones a entrenar. Y le dije, pues órale, sí me late. Pero ahí viene otra vez esa parte, ¿no? O sea, en ese momento, mi pasión o mi hobby, como lo decías tú, Gerardo, al principio, se empezó a volver un poco mi trabajo. Y entonces toda esa pasión que yo tenía para hacer algo que me gustaba y que empecé a hacerlo porque me gustaba y porque lo disfrutaba, me conflictuaba muchísimo cuando yo veía ganar, por ejemplo, a Frodeno, que Frodeno es como un cuate súper expresivo para medios y para lo que quieras. O sea, te vende muy bien la victoria, ¿no? O el mismo Javi Gómez, ¿no? Y después te empiezas a entender que no es que te la estén vendiendo, sino es que para ellos es todo. Entonces, cuando tú empiezas a ganar y dices, oye, pero pues está padre, pero no, o sea, no es mi máximo. O sea, gané una Copa del Mundo, la primera copa que gané, llegué y crucé la meta, me acuerdo, y iba rayado, crucé la meta y fue como, ah, o sea, madre, yo, ya sabes, yo me imaginaba que era así, que se caía el cielo, que era como una cosa, una locura, que iba a llorar de felicidad, no sé, alguna cosa muy emocional, porque tal vez yo sí soy como emocional, y no, y sabes, o sea, fue como, ah, pues ya pasaste, ya ganaste, ah, ten tu medalla, órale, y no sé si así fue, o así lo viví yo, ¿no? Y entonces en el momento que para mí me representa eso, yo dije, híjole, o sea, pues no, la verdad no es lo que yo esperaba. Entonces, pues empecé a encontrar como pretextos de, oye, a ver, es que, Clau, dame chance de ir a escalar en roca porque creo que me va a hacer más fuerte para nadar, ¿no? Y al principio Clau como que no me entendía porque pues yo la verdad soy raro, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Estás en pro, eres tal vez el mejor en México en ese momento con Chris y te quieres ir a escalar, y yo le decía, sí, pero es para fortalecer y que no sé qué, ¿no? ¿Y cuál era? Porque ya estaba hasta el gorro del triatlón y quería hacer otra cosa que me divirtiera, y yo llegaba a escalar y decía, wow, esto está increíble, y era malísimo, o sea, malísimo claramente con el nivel del triatlón, ¿no? O sea, iba con los pros de, pues vete a saber si eran los pros de México, o por lo menos eran los pros del lugar, y me enseñaban, y yo estaba rayado, iba a diario, no podía ni manejar de regreso, de que se me caían los dedos y los antebrazos, y yo quería sentir esa pasión en los demás, en el triatlón, y no lo estaba sintiendo. Y entonces ahora sí, perdón, todo este back fue para responder tu pregunta, Tats, de la onda de Alistair o de Javi, ¿no? Es como algo bien, bien interesante, o sea, a Javi yo lo tengo como una máquina perfecta. Tuve la oportunidad de entrenar varias veces con él, hacíamos campamentos de la Federación Mexicana con él y con su entrenador y con varios españoles, y es un cuate hiper meticuloso, es perfecto, ¿sabes? O sea, la serie de mañana tiene que ser así, 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 y así la hace, y le sale perfecto, y es lo que él planeaba, y tal vez en frustración, si no le sale alguna serie de, dijo, mañana voy a hacer 10 sienes a 1.7 nadando, y si uno le sale en 1.8, pues se molesta, pero tampoco es como que se acabó el mundo, pero no dice, X, me vale, ya sabes. Y por el otro lado, tú ves a un Alistair, que el mismo Javi me contaba, o sea, decía, Javi, es impresionante que yo llego a una carrera, estábamos en un calor o en el lugar que quieras, yo estoy abajo de un árbol con una toalla mojada, voy por el campeonato mundial, volteo a la derecha, y Javi pues tenía a Charlie, su entrenador, y con mucha gente ahí pues, viendo qué cosas necesitaba, ¿no? Y dice Javi, o sea, volteo a la derecha y veo a Alistair tirado en un árbol, sin, o sea, deja tú que algún techito o algo en el árbol, tragándose una pizza. Y entonces a él le conflictuaba mucho porque decía, o sea, yo estoy haciendo todo perfecto. O sea, este güey está ahí tirado, tragándose una pizza, nada más fácil, y nada más le faltó decir rascándose de los aquellos, ¿no? Entonces, como que esas personalidades, dices, oye, ¿qué onda, no? O de repente decías, ah, no, pues Alistair va y corre, y oye, ¿qué le toca entrenar mañana, no? Pues quién sabe, hace lo que quiere, ¿no? Y no tiene entrenador, porque pues, como que corre a los entrenadores, y entonces es como, ah, órale, pues mañana vamos a correr suave, órale, y va con su hermano, y de repente, oye, no, a ver, ¿a qué no le puedes meter? Y órale, y empiezan, y mocos, hicieron todo lo contrario a lo que les tocaba, pero ahí fue algo que para mí fue como un abreojos, ¿qué queda en mi personalidad? Como, más como quién soy, y no está mal ser esta persona como tú eres, a ser como te dicen que tienes que ser, ¿no? ¿Eso responde un poco a tu pregunta, Remorita?
Sí, sí, de hecho ya abres como ese otro tema, ¿no? Que es como que no hay un plan perfecto, genérico, que le funcione a todos, y no todos tenemos que estar fijándonos en watts, en palpitaciones de corazón, o sea, toda la sobredata que hay hoy en día, cuando la verdad es que a veces, o sea, cada quien, ¿no? Hay gente que le funciona como un Javi, que puede ser súper meticuloso, o también hay gente que le funciona más guiarse por su cuerpo y relajarse y tener como, pues, ese medio valemadrismo, que no es valemadrismo, es simplemente lo que le funciona a esa persona. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente. Cuando tú estabas entrenando con Charlie al principio, ¿seguían una cierta periodización en esas épocas? ¿O era como, vamos a atascarnos de volumen, sacar así las series a tope lo más que podamos? Como que, ¿qué tipo de entrenamiento viste en ese entonces y cómo se fue evolucionando eso también ya cuando entrenaste con Paulo?
Sí, está padre la pregunta, porque ve, o sea, para hablar, o sea, de Charlie, creo que lo que hizo Charlie mejor que nadie, o sea, tal vez mucha gente lo criticó como entrenador porque tal vez esa planificación no era como la de Javi Gómez, ¿me explico? O sea, tal vez con Charlie no al día siguiente tenía planificado todo el mes que seguía y hasta por pulsos y todo, ¿no? Charlie era ir y divertirte y, o sea, cuando era como más irresponsable, era lo máximo para mí, porque, o sea, era ir a jugar, era ir a divertirte, era ir a jugar como Brownlee sin que los Brownlee existieran, ¿me explico? O sea, era como, vamos a los Dinamos, ah, ok, va a ser suave, seguro Charlie, sí, suave. Y de repente uno atacaba y era como, ah, no, pues, ¿a qué no lo alcanzas, no? O sea, mi entrenador que me quería cuidar y que quería que fuera suave, como que al mismo tiempo se volvía como mi compañero de entrenamiento y mi cuate y mi amigo y todo, y entonces era como, ¿a qué no lo alcanzas? Y ahí iba yo y lo alcanzaba y acabábamos felices, se volvió como una familia increíble, ¿no? Y obviamente, pues en el momento que pues digo, órale, pues está de pelos, pero a ver, si ya estoy haciendo bien las cosas, pues tengo que, quiero mejorar, ¿no? Y ya me estaba tal vez estancando y yo dije, a ver, le estoy invirtiendo todo este tiempo, pues perdón, Charlie, porque te quiero muchísimo, pero necesito pensar que puedo cambiar, que tal vez la manera de entrenamiento ya me está quedando, o sea, ya tengo que ser más responsable, más bien. Era, o sea, ahí era un Alistair sin el talento de Alistair, sin la cabeza de Alistair, en donde tenía que yo ser más Javi, ¿me explico? O sea, tenía que decir, a ver, o sea, yo no puedo entrenar diario a matarme, porque, o sea, ¿dónde está? Ahí sí hablamos ahora sí de tus pálpitos, como dices, o sea, como, pues también tus zonas de entrenamiento, tus diferentes volúmenes, tenía que haber un volumen, tenía que haber una preparación específica, tenía que haber una base, porque ahí es donde te das cuenta que estás mejorando, ¿no? O que vas a mejorar. Entonces, pues con Clau era toda esa parte del otro lado, era súper Javi, ¿no? Entonces era como, órale, entonces mañana vas a ir a correr a tal y no te puedes pasar de este y de este pulso y ya. Entonces, de ser súper Montessori, me cambié a una escuela totalmente estructurada. Entonces, como que me hacía cortocircuito de repente y también Clau supo adaptar bastante mi personalidad hasta que la logró entender, porque al principio era pues todos los niños que son así de intensos me van a hacer caso perfecto y van a hacer lo que yo digo. Y entonces como que yo le decía, oye, Clau, es que yo necesito irme de aquí. O sea, eso da para otra plática, pero las concentraciones pre-competencia, pre-mundial o pre-copas del mundo, pues es estar con los mismos, o sea, con tus cuates de tu equipo, ¿no? De México, en un hotel, encerrados, sin hacer nada, y pues no puedes salir porque te vas a cansar. No puede darte el sol porque te vas a deshidratar. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Perdóname, pero a mí no me funciona eso. O sea, estoy en Nueva Zelanda, quiero ir a conocer tal cosa, y al rato regreso y te juro que mañana me va a ir bien, ¿no? Entonces Clau al principio decía, no, pues no, y me van a regañar. Y luego era como, pues bueno, órale, pues vas, pero que no se den cuenta. Y luego fue como, ¿sabes qué? Tengo que decir que vas a salir porque estoy arriesgando mi chamba o mi integridad. Entonces decía, oye, Perico va a salir y va a ir a hacer esto. Y entonces era como el superdirector técnico que teníamos en ese momento, que era Javier Mon, que bueno, yo no comparto absolutamente nada con él. Y decía, no puede salir. Es un irresponsable. ¿Cómo va a salir? Y yo decía, oye, pues no, o sea, yo quiero salir porque es lo que a mí me funciona. Mañana en la competencia, cuando me digas, ah, qué bien te fue, era por esto. Entonces, puta, era un rollo dentro de la federación porque pues, este cuate me odiaba, ya sabes, y decía que no, y mil cosas, pero yo no la pasaba nada bien en esa onda, y Clau cada vez se ponía más de mi lado y me decía, pues es que sí te entiendo, o sea, el día que voy y me echo una chela antes de una Copa del Mundo en un bar donde toda la atmósfera es de fiesta y yo estoy con mi uniforme de México casi, porque voy a competir al día siguiente, eso me relaja tanto o me saca de todo este mundo de estrés en el que se vive en el cuarto y en la comida y en el desayuno y en la cena y en los entrenamientos, que gracias a ese momentito me sentía muy bien y me iba increíble en la competencia al día siguiente. Entonces, pues después, regresando a lo de Alistair, pues te das cuenta que pues tú te vuelves más Alistair o más Javi, ¿no? O sea, cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene sus miedos que le funcionan, ¿no? A veces te escondes en un miedo para decir, ah, pues de esta manera va a servir mejor o no.
O sea, oye, Perico, yo te quiero preguntar, ¿en qué carreras te fue así muy bien? ¿Cuáles son las que tienes como mejores memorias de las competencias? Me imagino que ya fueron estas carreras en donde tenías un poco más de libertad o te daban un poco más de chance de desestresarte previo a la carrera. Ser. Pero, ¿cuáles son esas carreras que te marcaron y que dices, puta, esta carrera es como el mejor recuerdo que tengo de cuando estaba en Elite?
Yo creo que está chistoso, pero mi carrera favorita, yo creo que fue Corea. O sea, hablando igual un poco también, al principio me contaban o me preguntaban que si se podía tocar el tema del accidente. Me fui a entrenar a Estados Unidos con un entrenador, o sea, sobrenatural, ¿no? O sea, para mí, Paulo Sousa se llama. Es un súper, súper, súper entrenador, que te cuida en unas cosas muy raras, ¿no? Y que en el momento dices, ¿qué le pasa? Está loco. Y después dices, ¿qué onda? O sea, este cuate se preocupa por... Te voy a dar rápidos detalles, así. Todo el equipo van a correr 12 miles abajo de 3 minutos. Perico, vas a hacer 4 miles en 3.5. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué ellos sí pueden y yo no puedo? No, pues tú no, o sea, no, es que sí puedes, pero no debes. No, pero es que yo puedo, o sea, en todas las carreras corría mejor que todos los de mi equipo, ¿no? Y a mí no me dejaban y yo era como el castigado. O sea, yo eso sentía, obviamente, pero lo que nunca sentí fue que tal vez a mí me estaban cuidando porque quería ciertas cosas diferentes a los demás y me cuidaba que no me fuera a lastimar porque me lastimaba mucho. Entonces, esas cosas que se volvieron increíbles. De ahí, pues, estuve en San Diego con Paulo Sousa y faltaba dos o tres semanas para Río de Janeiro, que era el test event de las Olimpiadas de 2016, para las que ya había, o sea, las que yo ya tenía la plaza olímpica de México, pues que voy y me caigo en una curva a 90 kilómetros por hora y casi me mato. O sea, realmente sí, casi me mato. Me rompí el omóplato en 18 pedazos, la clavícula en 5, 3 vértebras, 2 costillas. O sea, de verdad, ahí Marco Sánchez, mi doctor, me rehizo. O sea, me hizo como biónico otra vez. Me pegaron todo, me metieron no sé cuántos tornillos, placas y demás. Y me dijeron, ¿sabes qué? Olvídate de Río. No vas a poder competir, no vas a poder hacer nada. Total, me dice Marco, bueno, vente. Marco es el doctor. Me dice, vente en 2 semanas y déjame ver cómo van las heridas, que no sé qué, ¿no? Okay. Oye, Marco, ¿puedo trotar? No, te dije que te estés quieto. Bueno, pues ya ahí voy y me empiezo a trotar, ¿no? Así, pero súper leve en el Club Libanés en México, a darle vueltas a la... Ah, no, en la banda de la cinta o como le digan, empiezo a caminar y luego le empiezo a meter inclinación para sentir que mis músculos como que irrigaban algo y yo tenía la teoría que para que mi cuerpo reaccione, tengo que hacer lo que bombee sangre y si bombea sangre, pues todo se va a donde estoy lastimado y se recupera más rápido. Total, que ahí estaba y dándole, caminaba como 6 horas al día en la banda o 3 en la mañana, luego me iba al bosque. Me encanta estar como con la naturaleza, siento que me carga de energía muy cañón. Entonces, iba a Libanés en la mañana, caminaba, iba en la tarde al bosque, increíble. Total, que voy con Marco y me dice, a ver, ¿cómo vas? Te voy a ver tus puntos, ¿todo bien? A partir de hoy, en 3 meses, te digo que ya vas a estar bien. Le digo, oye, no seas gacho, en 3 meses o en 2 meses hay una Copa del Mundo que tengo que ir porque tengo que, no puedo quitar los puntos porque si no me van a quitar mi lugar de las Olimpiadas. Todo el mundo me decía, olvídate las Olimpiadas, o sea, no hay manera que vayas. Total, bueno, ahí me tienes, me voy un día al bosque con mis suegros y con Talia y digo, a ver, voy a intentar trotar. Y todos, no, ¿cómo crees que estás loco? No, pues traía, obviamente, ya traía todo lleno de, pues, madres, ¿no? O sea, como todo de fierro. Entonces, empiezo y troté 5 minutos, no sabes lo bien que me hizo. Y empecé a mover luego el brazo, ¿no? Así ya sabes, como que apenitas movía el brazo, que era lo más afectado. Y a la semana siguiente volví a ver a Marco para ver si me dejaba mover el brazo. Entonces, total, estuve ahí friegue, 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 dándole vueltas y vueltas. Y voy a ver a Marco y me acuerdo que me dice, a ver, te voy a grabar porque quiero ver, para documentar cómo vas mejorando, ¿no? Pero yo no le había dicho que ya lo había movido, y de repente me dice, a ver, mueve el brazo así chiquitito, ¿no? Y mole, que le doy la vuelta completa, y me dijo, no, estás loco, ¿qué haces? Te dije que no podías hacer. Dije, no, de hecho vengo a decirte que si ya me das chance de nadar. Me dice, no, hombre, o sea, no hay manera que te deje nadar. Dije, pues es que ya necesito nadar, o sea, necesito, no voy a dejar que todo lo que trabajé, todo lo de la fundación estaba enfocada, como les platiqué hace rato, a que yo fuera a las Olimpiadas, era mi trabajo, y por más que fuera mi sueño o no las Olimpiadas, yo tenía que cumplir el plazo, ¿no? Ya sabes, yo tenía que cumplir con esa chamba de ir a las Olimpiadas. Y pues total que me dijo que no me podía nadar, y me empecé a nadar y a nadar y a nadar, y luego ya no le quedó más que decir, órale, pero entonces nada así y no sé qué, y hay que ponerte esta terapia y tal. Y iba con mi masajista y me daba, una vez el güey me rompió los puntos de la clavícula, de que me puso una ventosa en la clavícula, ni siquiera estaba cerrada la herida, y me botó los puntos. Entonces, de repente volteas y ves el chorro de sangre en la ventosa. Total, todos estaban tan emocionados, y yo también no en el ir a las Olimpiadas, honestamente, estaba en el, ¿cómo me dijeron que no? A que sí voy a ir, ¿no? Y y bueno, ya hablando nada más físicamente, no de toda la grilla que hay en México o que hubo, pues dije, sí voy a ir. Y entonces me dicen, ah, pues ok, mi gran amigo Javier Mon me dice, ah, pues hay una Copa del Mundo el próximo mes. Y le dije, a ver, o sea, ¿cómo crees que voy a ir a una Copa del Mundo si no puedo ni nadar? No, pues ya estás inscrito y para que demuestres tu nivel, ¿no? Así como riéndose un poco. Y dije, ah, pues órale, ¿no? Y ahí entrenaba yo con Luis, con Luis Chávez, porque él era, pues es conocido, pues el que era entrenador de Claudia Rivas y de muchos buenos triatletas nadadores. Entonces dije, me tengo que ir con Luis si lo que me falta es nadar. Me ponían unas friegas terribles. Llega a Corea, la pregunta otra vez a la que me hicieron, mi carrera favorita en la historia.
Oye, pero ¿te habías ido a Guadalajara para esto de nadar con Luis?
Me fui 2 meses a Guadalajara. O sea, o un mes, no sé, renté un departamento, me fui... Entonces, sí, más bien, no fueron 2 meses después de la operación, fueron 3 meses después de la operación. Uno de recuperación en México y 2 que me fui a Guadalajara con Luis.
Pero entonces sí te habían picado un poco el orgullo y como que no, querías demostrar, ¿no?
Ándale, o sea, te digo, me valían las Olimpiadas. Lo que yo quería era demostrarle a esta persona que ya estaba diciendo que, pues, que por mí dijera lo que fuera, y que si se le había ocurrido ponerme la carrera pues más difícil, porque lógicamente nadie iba a estar en su mejor momento ni cerca para poder competir después de operado o que casi muerto, pues dije, órale, pues a ver cómo nos va, ¿no? Y Luis, pues estaba como muy, o sea, como que él ya me estaba conociendo y la verdad confió mucho en mí y me dice, a ver, no te preocupes, o sea, haz lo que puedas, si te molesta te sales, ya no le tienes que demostrar a esta persona, no tienes que hacer nada, o sea, tú disfrútalo, pásala bien y tal, ¿no? Fui, creo que el penúltimo en salir del agua, o sea, fue una locura. Yo era, pues, de los mejores nadadores de triatlón y de repente ya era de los peores nadadores. Y era con wetsuit aparte, entonces imagínate, pues, todo biónico, apenas con la mitad de ¿cómo te puedo decir? Como de músculo, de tono muscular, y ahora mueve el wetsuit, no, pues salí hasta atrás de nadar, pero en la bici me fui alcanzando y alcanzando y alcanzando, y llegué al, no sé, al cuarto pelotón, luego llegué al tercer pelotón, luego llegué al segundo pelotón, y al final, casi faltando 5 kilómetros o 3 kilómetros, agarramos entre todos ya al primer pelotón, pero trabajé como animal, o sea, de verdad, juraba que yo no iba a correr, o sea, le había dado la bici como nunca en mi vida, tenía gasolina pura, le estaba dando y dando y dando, y no me cansaba, entonces, pues total que voy, y faltando como 500 metros para bajarme de la bici, un japonés se me empieza a meter, y me empiezan a sacar del grupo. Para los que no lo hayan vivido, pues es otra onda, o sea, es como cuando ves un sprint del Tour de France, que ves que el que iba adelante faltando 300 metros llegó en lugar 100, es porque así pasa, o sea, se mueven todos para bajarse hasta adelante, y donde te descuides tantito, pues se te fue el tren y te quedaste hasta atrás. En ese entonces, pues me bajo a correr en lugar 56. Y Luis, y nada más escucho a Luis que me empieza a gritar, tranquilo, tranquilo. En 400 metros o en 500 metros llegué al lugar 7, o al octavo lugar, así en nada. O sea, abrí como enfermo. Creo que corrí el primer mil como en 3.40, 3.30 y tantos. Digo, 2.30 y tantos, perdón. Ya no pienso en los 13, en los 12. Ya nada más pienso en los 3 algo. Y, o sea, una enfermedad. O sea, en 2.35, 2.38 saqué el primer mil. Y llegué a la punta casi a la punta. Y obviamente en los primeros lugares, pues ya se empiezan a separar más. Total, empecé a pasar a todos mis compañeros de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos. Y había puertorriqueños, había de todos lados. Estaba Manny Huerta.
Creo que se te fue el micrófono, Peri. No sé si traes aquí. Ahí está.
Rara, porque había una subida como de 100 metros, pero como con 15% desnivel. Y luego volvías a bajar. Entonces era como una ruta bastante ruda y eran 4 vueltas. Y al final pues empecé a recortar, a recortar, a recortar. Y me acuerdo que ya Irving iba corriendo súper bien. Iba como en lugar, creo que iba en quinto o sexto. Y en el momento que me ve pasar, o sea, ya doy la vuelta. Y de venir de 56, ahí iba en ese momento como en sexto. Y me acuerdo que me volteé a ver y me dice como, ya vas, pues ya ni modo, ya dale, ya dale. Y entonces yo dije, no, pues yo no venía por ti, yo voy por los que están allá adelante, ¿no? Y ya en el tapete azul pasé a otros 3. Y lo peor es que al último que pasó era mi compañero de entrenamiento, que era Gregory Billington. Y lo pasé poste y yo dije, este ya se quedó ahí. Y trato de cerrar para llegar en tercer lugar. Y en eso, Greg, pues yo no ni en cuenta y me pasa al final, pero por una nariz. Y ganarme a mí por una nariz, pues es bastante, bastante bueno, ¿no? Y me ganó y quedé en cuarto y esa te juro que ha sido mi mejor, o sea, mi carrera más divertida, más emocionante. Para mí ha sido el mejor lugar de todo, o sea, me gustó más eso que ganar. Fue mi evento favorito, yo creo, en la historia.
Ahora, llévanos de ahí al momento al que estás ahorita, que decides ya no seguir tu carrera profesional, mudarte a Los Cabos de la Ciudad de México y empezar ya de nuevo del otro lado del deporte, que es pues el lado del negocio, el lado de impactar la comunidad, de desarrollar carreras y pues también, pues si bien entiendo, tienes un grupo de gente que entrenas. Cuéntanos de esa transición.
Pues sí, de ahí digamos que de estas carreras en el tiempo que era un rollo de ¿cómo se llama? De que se suponía que el que hacía la plaza se quedaba la plaza para ir a las Olimpiadas. Al final decidieron que como yo estaba operado no iba a poder no iba a poder hacer la plaza, y entonces que era mejor solo en mi caso el que tuviera los puntos. Obviamente si no competí en no sé cuántos meses, pues había perdido los puntos. Entonces mi lugar se lo dieron a Rodrigo González. Después de ahí como que dije, a ver ya, o sea, no me voy a pelear, sí quería ir. En ese momento pues estaba Javier Mon y no había como ganar ese pleito en la federación. Y de ahí dije, a ver ya, me voy a salir, ya no quiero saber nada del triatlón. Y la fundación con la que estaba trabajando para llegar a las Olimpiadas era de Alex Cantú. Y un amigo de Alex Cantú, un buen amigo de Alex Cantú, era Paco Sánchez. Paco Sánchez tenía negocios aquí en Los Cabos y me lo presenta a Alex y me dice, oye, pues cuando acabes ya de esta onda, pues Paco está en Los Cabos y cree que serías feliz en Los Cabos. Y dije, ah, pues órale. Y de repente un día me invita Paco a Los Cabos y me dice, ven a que conozcas y yo te llevo a entrenar. Y pues me traje mi bici y todo, fue un rollo. ahí conocí a la Remorita. Y, ¿cómo se llama? Y pues ahí, o sea, como que dije, ah, pues está padre, pero no hay nada, ¿no? Esa fue como mi primera manera de ver las cosas. Y Paco me dijo, oye, es que lo que quiero que hagamos es que hagamos una tienda de bicis aquí. Hay una tienda de bicis o hay dos tiendas y estaría padrísimo. Y dije, órale, yo no quiero estar en el DF, yo lo que sea. Vi el desierto y dije, qué cosa más rara. No hay árboles, que amo. La naturaleza es totalmente diferente a lo que, o sea, lo que yo conocía. Y entonces, pues, me vengo con Paco aquí a ver qué podíamos hacer. Había un concepto de una tienda, pues, total, la cambiamos muchísimo de lo que iba a ser. Y empezamos como con este proyecto de abrir una tienda de triatlón en Los Cabos. Al final, pues, vemos que es raro el mercado de Los Cabos. Es un mercado como, pues, los locales siempre están acostumbrados a que el turismo mande, entonces los precios son carísimos, entonces la gente cuando veía algo bien hecho, pues daba, o sea, ya, ni pa' qué te asomas, o sea, va a ser un robo, ¿no? Entonces teníamos nosotros súper buenos precios y todo, pero pues la gente no confiaba en nosotros porque se veía caro, ¿no? Y después de ahí, pues como que nace la idea de hacer un centro de alto rendimiento, que también estaba Tatiana, en un complejo, en un hotel muy grande, y era como hacer una onda así a escala masiva, ¿no? Y después como que dije, no, ¿sabes qué? No jaló, el proyecto no se iba a hacer, como que al final nos estuvieron ahí un poco nada más sacando información y a la mera hora decidieron no hacerlo. Y después yo dije, no, pues si no se va a poder hacer y si nadie nos va a fondear nada, pues yo lo voy a hacer, pero pues solo, ¿no? Entonces, lo difícil no es pensar en que vas a hacer un plan, sino lo difícil pues es bajarlo, o sea, a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y tener los recursos para poder lograrlo. Y entonces, pues se me metió la idea de hacer una academia de natación en un punto muy estratégico, porque justo era atrás de donde estaba la tienda, al lado de una escuela que es primaria, secundaria y prepa, y justo también enfrente de un desarrollo muy grande que están haciendo ahorita, que se llama Ladera, que tiene unas casas muy padres y departamentos. Es como que sí futuré y dije, oye, aquí va a ser el lugar en donde lo voy a hacer. O sea, vamos a tener todo este mercado, vamos a hacer la mejor escuela de natación de Los Cabos. Aparte, solo hay una, ¿no? Entonces, pues como que si hacemos bien las cosas, pues podemos hacer algo muy bien hecho. Y ahí justo empecé a entrenar gente, pero no, yo no quería, porque tal vez, otra vez regresando a lo de Brownlee o Javi, pues mi manera de ser tal vez no era la más correcta. Y entonces cuando la gente me decía, a ver, es que yo quiero entrenar y quiero que tú me entrenes, y dice, no, pero es que yo no soy entrenador, o sea, ni me gusta, ni soy nana, y ya sabes, es la parte como difícil de repente de entrenar gente, que hay gente que está acostumbrada a que le escribas diario y que le digas cómo amaneciste, pero los que no, y entraban como en mi filosofía, pues yo estaba feliz y me encantaba ayudarlos, y los estaba ayudando y tenían súper buenos resultados y empezaron a mejorar mucho, pero mucho. Y entonces ellos mismos me decían, me recomendaban con más gente. Y entonces siempre que me decían, oye, es que ahora dice tal que si lo entrenas. Y yo, no, es que yo no, o sea, yo no puedo. Primero dije, no voy a tener más de 5. Y luego dije, bueno, no voy a tener más de 10. Y luego no voy a tener más de 15. Y entonces así se empezó a hacer.
¿Y ahora cuánto tiene? Ya,
pues híjole, sí, ahorita yo creo que somos como 20, como 25. Sí, la mayoría son triatletas, pero también tengo ahora a varios en trail y en maratón de montaña. Pues porque también fue una pasión mía, o sea, me encantó el trail y creo que como que me lo veía la gente y lo comuniqué bastante bien. Y me gustó entrenarlo y me documenté muchísimo y de cómo entrenarlo. Siempre me gusta ir como un poco adelante de lo que la gente ve, y la ventaja pues de haber sido atleta es que
que hay cosas que tú ya probaste y que te funcionan y que cuando te funcionan y tal vez son un secreto y que no quieres revelar y lo pones en práctica con alguien más y le funciona, pues dices, es que entonces esto no era mío, es que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y están mejorando. Y entonces ahí donde dices, ah, pues qué buena onda, o sea, igual y sí soy bueno y ya, no quiero entrenar a más, pero de repente llegaban y te decían, oye, pero pues no seas gacho, o sea, déjame entrenar, te juro que no te voy a estar molestando, o sea, yo me sentía peor, ¿no? Porque parecía que era que no quería entrenarlos, pero lo que no quería realmente era toda esta onda de los coaches que es bastante latoso, o sea, es cuando estás recibiendo WhatsApps durante 24 horas seguidas, es desde dudas importantes hasta dudas muy tontas que gracias a quien sea, no tengo ese tipo de alumnos de, oye, ¿qué tenis me pongo? Ya sabes. Pero, y así empezó a ser. Entonces hicimos el grupo. Está muy padre el equipo porque como yo era un pájaro, ¿no? Un ave, queríamos hacer un cuervo porque también, o sea, era como que de perico, pues sí, pues, pero no soy verde, soy casi negro. Entonces dije, pues un cuervo negro. Y luego unos amigos me decían que yo era Chava Iglesias. De hecho, Crisanto era uno de los que más me fregaba de que yo era, ¿cómo se llama? Chava Iglesias de la serie esta. Y entonces, como tenían un equipo que se llamaba Los Cuervos Salvajes de Nuevo Toledo, pues yo dije, entonces vamos a hacer Los Cuervos Negros de San José, ¿no? Pero de repente entendí que, no sé cuál es la palabra, pero de que si lo hacíamos en inglés, daba a las siglas de Baja California Sur. Entonces pusimos Black Crow Society, y es BCS, que es Baja California Sur, entonces así se llama el equipo, y a todo dar, o sea, somos, pues ya como les digo, como 20, 25, todos muy padres, muy contentos, y de ahí ya empezamos con la alberca, a construir, fue un proceso de construcción bastante largo, de algunos, pues ya de un año, más un poquitito más de un año, y ya se acabó, la acabamos hace como 6 meses, 7 meses, tuvimos un buen arranque, después aquí el frío no ayudó porque la gente no está como muy, muy acostumbrada al frío de aquí de 14 grados, y ahorita en febrero, marzo empezó otra vez a levantar muchísimo, y ahora con el COVID pues no lo hemos podido como que explotar, yo ya moría de ganas por ver esto todo lleno y lleno de niños y lleno de gente nadando y pues no lo hemos podido ver, pero esa es la historia hasta aquí.
Oye, Perico, y ese punto de, bueno, la alberca estaba repuntando y demás, lo conectamos con la actualidad, ¿cómo les está yendo con la contingencia? ¿Ya están reabriendo? ¿Cuándo piensan retomar actividades en la alberca, el gimnasio, como que todo el complejo y el equipo? Sí. Cuéntanos un poco de cómo lo han manejado y qué estás visualizando para las próximas semanas.
Pues mira, ahí la verdad es que el gobierno, yo creo que como en todo México, no se sabe nada, ¿no? O sea, hay tal vez un reporte que dice que los gimnasios van a abrir en septiembre, y que los espacios deportivos o instalaciones deportivas van a abrir en agosto. Pero, o sea, un problema que nosotros tenemos o ventaja es que nosotros también tenemos muchos deals con fisioterapeutas. Entonces nosotros, pues también viene mucha gente a hacer rehabilitación física, ¿no? Operados de rodilla, cadera, hombros, lo que sea. Entonces estamos buscando la manera de que por lo menos, tal vez aunque no haya clases para niños, que nos dejen entrar o que dejen entrar a los de rehabilitación para poder activar un poco. Pero hasta ahora estamos cerrados, llevamos 3 meses cerrados al público. Como les digo, no hay para cuándo. Con el equipo, pues al principio dijeron que no se podía salir. Obviamente el quédate en casa, todos empezamos a entrenar en rodillo y lo que podíamos, mucho funcional de Javier Cecín, que es el que tiene el gimnasio de la alberca, realmente él es el que lo opera y es súper bueno para todo eso de los ejercicios funcionales. Entonces él como que nos ha mantenido bastante fit a los del equipo, bueno, a ellos, a mí no tanto, pero ¿cómo se llama? Pero todos están ahí bien prendidos y como aquí pues la verdad es que
el área es muy grande, puedes salir a correr desde tu casa y no encontrarte absolutamente a nadie. Entonces, hay de dos sopas, ¿no? O sea, los pupilos que salen a correr cerca de su casa, los que corren en su casa, dándole vueltas a su casa, y los que de plano se ponen solamente a hacer rodillo y a hacer brincos sin salir literal ni un día de su casa. Entonces, pues sí, así están, o sea, hay un poco de todo.
Sí, han sido momentos difíciles, pero pues ya se pasarán. Oye, Peri, pues mil gracias por estar con nosotros, por tomarte este tiempo y por todo el conocimiento profundo que le brindas a la gente que te llegue a escuchar. Ya de última te doy la oportunidad de vender Los Cabos, que es un lugar que los dos amamos con todo nuestro corazón. Y pues esto de la alberca, y también tú ya eres todo un experto de los trails. Vende nuestro pedacito de paraíso para que cuando abran, ya viene el turismo, vaya gente a visitar y a impulsar la economía de ahí.
Pues sí, la verdad es que, como dices, Tatiana, está increíble. O sea, es un lugar súper diferente. O sea, lo más normal es que nuestras grandes ciudades están en bosques, ¿no? O sea, el DF, Guadalajara, Monterrey, no sé, Puebla, de las que sigue, pues son bosques. Entonces tú llegas aquí y es un contraste muy raro. O sea, al principio dices, ¿cómo está todo? Depende en la época que vengas, porque si vienes ahorita, por ejemplo, dices, no, pues sí, es el desierto. O sea, literal, ya no hay nada verde porque ya viene la época de lluvias, entonces está lo más seco del año posible. Pura arena, no hay tierra. O sea, es raro. O sea, vas a la bici de montaña y tienes que meter otras llantas porque no hay... Pues sí, no hay tierra, entonces no, olvídate que te derrapes, aquí se te clava la llanta, sales volando, hay muchos cactus, es algo bien padre. O sea, tal vez lo expresé como súper peligroso, pero no, o sea, vas a correr y hay otro tipo de naturaleza. O sea, los senderos están bien marcados, hemos hecho algunos, hay mucha gente que de bici, sobre todo, que se dedica a hacer senderos de bici en montaña. Están muy padres, entonces es un lugar que tiene todo para entrenar. O sea, tienes buenas carreteras, tienes yo creo que el mejor pavimento que existe en México país. O sea, no hay como hoyos y baches y todo, o sea, o es arena, o sea, arena, o es un pavimento perfecto. Entonces puedes salir a rodar a la ruta, increíble, la montaña es lo mejor. Pues ahora ya tenemos alberca. Y para correr trail es una locura, hay pista. O sea, se pueden hacer buenos entrenamientos, buenos campos de entrenamiento aquí. Y sí, con muchísimo gusto. Es cuando quieran venir a organizar un campamento de entrenamiento, lo podemos hacer aquí de la manera que quieran. Y tenemos todo para hacerlo, de todos los presupuestos. O sea,
pues te vamos a tomar la palabra, ¿eh? Sí. Porque sí, en el DF,
cuando quiera.
Se dificulta bastante salir a rodar y hasta correr con la contaminación. Entonces, por ahí nos estaremos viendo.
Sí, segurísimo, segurísimo.
Cuando pues muchas gracias, Gerardo. Perico. La verdad es que estuvo muy interesante la plática y conocer un poco más de tu historia, trayectoria. La verdad, muchas gracias.
No, a ustedes. Ya se la debía.
Tatiana, bien cumplido, bien cumplido.
Sí.
Muchas